Que ayuda a promover el desarrollo de medios emergentes en América Latina. El galardón reside en una inversión de durante el 2020, además de una consultoría para hacer que la publicación sea sustentable. Y hasta aquí las informaciones. Les hablo Damaso Rodríguez.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia para hoy diciembre 12 del 2019, saludando a todos aquellos que a esta hora están a diario de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en sintonía con Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Bueno, vámonos al tema que nos toca y queremos indudablemente compartir esta información con alguien dentro de Cuba que indudablemente lleva tiempo luchando por abrirse espacios políticos para la sociedad cubana, para los hombres y mujeres que buscan la libertad, pero encuentran las puertas cerradas totalmente dentro de los medios de información, así como en ciertos entornos, ¿no?, del régimen cubano. Me refiero a Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT, y de Todos Marchamos, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, gracias, Cari. Buenas tardes y un saludo también a todos los oyentes.
Bien, vamos a lo que nos ocupa, porque el régimen de La Habana, encabezado por el administrador de la Junta Militar, Díaz-Canel, anunció la cuarta conferencia de la Nación y de Inmigración a celebrarse hasta ahora, la fecha, en La Habana en abril del año 2020. Significativo en este momento. Recordemos, y no sé si tú también llevas la data histórica, que la primera de ellas fue en 1994, la última en el 2014. Justamente en el 2014 se produjo este encuentro de la Nación y la Inmigración, dadas las medidas punitivas que en ese entonces había tomado la administración de George Bush con referencia a los viajes, a las remesas y a toda una serie de contactos que en la administración de Bill Clinton habían empezado a suavizarse. Y justamente ahora, en este momento, vuelven a convocar, dadas las medidas punitivas, la nueva política de la administración actual, a una conferencia de la Nación y la Emigración. ¿Hay coincidencias? ¿Es casual? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, para nada es casual. Y yo agregaría otro momento, Cari, y es aquello que ellos llamaron la comunidad. ¿Recuerdas en los años 70, final de los años 70?
¿Cómo no? Cuando se abrieron viajes a Cuba.
Exactamente, y todo esto, o sea, el castrismo resulta ya muy predecible, ¿no? Resulta muy predecible. Y hace unos días en un live yo decía que esto caía, este asunto de la Nación y la Inmigración caía en cualquier momento, y efectivamente cayó. Porque ellos, bueno, son 60 años y no son tampoco tan creativos, sino que se repiten mucho, y cada vez que están en un
pero
momento,
recordemos de que él en sus hashtags pone somos continuidad.
Sí,
así que por lo tanto él no tiene una idea propia. Él sencillamente repite los esquemas.
Exactamente. Y entonces están en un momento muy complicado. O sea, el patrismo en este momento, sobre todo en lo que es la parte económica, está en una situación muy complicada y siempre ha usado a quienes estamos en la isla como rehenes y a la diáspora y al exilio para que sostenga a su familia. Y eso es ahora mismo lo que está pasando. Ellos están tratando de buscar a quienes pueden apelar, de dónde pueden sacar recursos, y por supuesto con toda la tirantez que hay, dado lo larguísimo a esta tiranía, bueno, pues tienen que tratar de endulzar y penetrar a través de esos grupos que se prestan para estos juegos. Yo creo que eso no tiene absolutamente nada nuevo, pero sí me parece muy importante poner todos los reflectores para dificultarles todas estas puertas de escape que ellos están tratando de usar.
El recrudecimiento del bloqueo está, según Díaz-Canel, entre los principales obstáculos para el fortalecimiento de los lazos con los cubanos residentes en el exterior. Y tú has señalado algo muy interesante. Han cambiado el término de comunidad cubana a inmigración. Ha habido aquí como que un cambio sistemático de mentalidad, y yo creo que la mentalidad de los que en 1994 por última vez fueron a Cuba, un grupo de 400 y pico, no es la misma mentalidad, ni son los mismos tiempos de los que viven y se consideran emigrados económicos y no políticos, y sencillamente van a la isla no en busca de ideología política, sino van en busca de hacer negocio, crearle al familiar un paladar o una casita de huéspedes, o construirle o reconstruirle la casa vieja a la madre, al padre, pero no hay vínculos ideológicos como si los había, tristemente, tanto en 1994, que fue la primera vez estando Fidel Castro vivo, como en el 2014. ¿Ves tú que puede existir un paralelismo de la misma afinidad? ¿Y qué tiene que ver el embargo o el bloqueo, como le llaman ellos, en todo esto?
Yo, tú sabes, hay veces que hay
cierto... Te hago una pregunta porque tú has estado aquí en el exterior. Sí, y has tenido la oportunidad de palpar el prototipo de ese nuevo emigrado económico que, como yo te resalté, deja parte del apéndice familiar en Cuba porque siempre existen los rehenes y desde luego pues tiene que ayudar económicamente, pero no hay una ideología, no hay una metástasis ideológica.
En ese sentido, Cari, te decía que algunas veces yo percibo un cierto pesimismo, como que la gran mayoría de los cubanos, incluso quienes están llegando a Estados Unidos en este momento, o la gran mayoría de los cubanos que están del lado acá, no tienen ese interés en el tema político, en la libertad. Y yo discrepo porque pienso que la gente ha aprendido de alguna forma a sobrevivir en este periodo tan largo, que ya son 60 años,
claro,
de total deformación desde que uno nace, que empiezan a toda esta propaganda política, sobre todo a decirte no hay forma de cambiar el sistema. Ese es el principal mensaje que ellos tendrían. Pero la mayoría de las personas, en el fondo, como todo ser humano y de cualquier parte de este planeta, entiende qué cosa es la libertad. Y yo creo que ahí está el pulseo que nosotros tenemos que tomar y ganárselo al castrismo, en el sentido de ser agresivo con los mensajes que enviamos, de mostrar realmente el verdadero obstáculo de que el cubano pueda progresar y vivir con normalidad. O sea, yo en lo particular no tengo ningún temor de tomarle reto al régimen y ser bien agresivo con el mensaje que estamos enviando.
Pero bueno, ¿qué tipo de mensaje pueden enviar ustedes cuando ellos a ustedes los ignoran? A mí me llama la atención de que ellos exportan el problema que ellos tienen con la nación cubana. Vuelve la polarización, vuelve de nuevo el discurso mañido, tañido del bloqueo. En el año 2014, Ramírez de Estenós, de acuerdo con datas que yo guardo, hablaba pues del bloqueo y las brutales medidas adoptadas por el gobierno de aquel entonces, que era Bush, que fue el que sustituyó en la Casa Blanca a Bill Clinton, y hablaba de las amenazas de la contrarrevolución en Miami. O sea, es la misma historia. Ellos están exportando en este momento la crisis que tienen con la nación cubana, inconforme de y cansada de la fumigación política, con pocas posibilidades de, diría yo, de resolver los problemas esencialmente sociales, económicos que tiene la nación cubana, y lo exportan para tratar de crear aquí en el exterior pues como una especie de bloque que los apoye y una nueva batalla de ideas, porque incluso en el año 2004 parte de esa conferencia, la tercera, era la lucha de ideas por la liberación de los cinco. O sea, no es igual, no estamos hablando de el mismo ser humano, la misma categoría de ser humano, no estamos hablando de la misma comunidad y mucho menos del inmigrante. ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, hay variaciones, pero sí estamos hablando del cubano, y estamos hablando del cubano que necesitamos, los que estamos hacemos activismo político para cambiar el sistema y tirar esa tiranía. O sea, al final, el cubano dañado y atomizado después de todo este proceso es el cubano que tiene que revertir, primero frenar y después revertir y tirar esta tiranía. O sea, que me parece que es algo que tenemos que asumir. Y en ese sentido también, Cari, cuando nosotros vemos a los voceros del régimen, ellos lo único que hacen son monólogos. Ellos no tienen la capacidad de entrar absolutamente en ningún debate, en ninguna controversia. Y es ahí a donde nosotros tenemos que llevarlo usando todas las herramientas que hay en la actualidad. Yo creo que esto se trata de ser agresivos en los mensajes. Como tú bien decías, a nosotros no nos dejan participar aquí en ningún foro, ni ya sea físico o en el espacio que tiene que ver de la prensa escrita o radial o televisiva, pero sí podemos usar los nuevos medios para tratar de diseminar lo más posible la información. Yo creo que ese ahora mismo es una de las batallas principales que tenemos que llevar, te lo he comentado en otros programas, y en todo este trabajo que ellos están tratando de hacer, por supuesto teniendo siempre el poder y el chantaje detrás, hay que ser agresivo en ese sentido. Me parece que hay que aceptar en algún momento, incluso retarlos, ¿no? Para que ellos se vean forzados a tener que interactuar o mantener siempre la misma postura, que es la que mantienen, que es atrincherarse y la represión, ¿no?
Mira, hay una realidad, y es que este exilio responde a las convocatorias de ustedes, responde a las denuncias. Este exilio es la caja de resonancia. La comunidad exiliada cubana, la exiliada, siempre ha respondido a los factores internos de la isla de Cuba cuando se pronuncian. E indudablemente, por eso te digo que no es igual, porque habrá una buena porción de ellos que estén cansados, y yo los entiendo. Yo entiendo, Antonio, que hay cubanos que deben estar, que vienen de la isla de Cuba, cansados de la fumigación política, que tienen que primero limpiarse un poco, identificarse con el nuevo mundo para poder entender en realidad lo que han vivido hasta ese momento dentro de un marco de pesadilla diaria. Porque tú no me vas a negar a mí que el día 10 de diciembre fue un día de pesadilla para todos y cada uno de los cubanos que buscan un espacio democrático, mientras que el mundo entero celebraba el 71 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuba seguía violando los derechos de cada cubano y creó un estado de terror de Oriente a Occidente. O sea, hay cubanos que cuando salen de la isla tienen que limpiar ese karma y después reafirmarse en lo que ellos son, y muchos muy jóvenes son los que se vuelcan hoy por hoy a apoyar toda iniciativa que sale dentro de Cuba. Yo lo veo así, no sé tu criterio.
Sí, y en ese sentido me parece que nos queda mucho más trabajo, sobre todo de coordinación. Yo a ti en lo particular, Cari, te agradezco siempre la posibilidad de usar tus micrófonos y tu plataforma con todo el trabajo que tienes detrás. Pero lamentablemente yo siento que en otros medios no tenemos toda la amplificación que deberíamos tener. Y creo que de esa simbiosis que se dé, de esa sinergia que se dé entre los que estamos acá adentro y quienes están allá afuera, es que realmente se puede implicar a la cantidad de cubanos que se necesita para que funcionemos todos como resonancia de lo que está pasando aquí dentro y realmente desmontar toda esta maquinaria de propaganda del régimen. O sea, hay que entender que con todo lo que se ha construido en Miami, de todas formas nos estamos enfrentando a un grupo de individuos que están montados en la plataforma de un Estado, con todo lo que ello implica, las voces que implican en escenarios internacionales, Naciones Unidas y en otros organismos, y como ellos también usan todos esos escenarios para su propaganda política. O sea, que no es para nada una lucha simple. Y me parece que tenemos que ahora mismo, en este momento de crisis, revisarnos para ver cómo lograr más efectividad con nuestros mensajes.
¿Qué idea tú planteas? ¿Qué solución tienes a la mano? Compártela conmigo, con la audiencia.
Yo pienso que hace falta ahora mismo mucho más debate entre los cubanos que queremos tirar este sistema. Me parece que está faltando más dinámica, está faltando más implicación de actores políticos, más reflectores sobre quiénes estamos trabajando acá dentro de la isla. Y como tú decías, a mí siempre me ha parecido que el trabajo de los periodistas independientes, de los activistas que están acá dentro sufriendo toda esa represión, incluso en la parte de la sociedad civil, eso cuando se muestra al exterior, eso inspira. Entonces, todo este trabajo que está tratando de hacer el régimen para descalificar a la oposición hacia el interior, todo ese trabajo de acoso, de tratar de neutralizarlo, hay que hacer la contracampaña por parte nuestra para mostrar a todas esas generaciones y la gente que ha salido ahora que todavía hay cubanos luchando acá adentro, asumiendo los costos, y que eso sirva de inspiración para que las personas que están afuera no entren en el juego del régimen de asumir que nada va a cambiar y que esto va a ser eterno. Yo creo que aquí ahora mismo nos estamos entrando en una fase de crisis para el sistema, donde Raúl Castro no está pudiendo heredar la finca con el escenario que él quería heredarlo, y el régimen se está viendo obligado a nuevamente hacer maniobras, y aquí nosotros tenemos que entrar en acción. Y me parece que todo lo que tiene que ver con la información y con el discurso que tenemos nosotros, hay que hacer que llegue más, que sea más efectivo.
Pero hay una realidad, Rodríguez, y tú no estás el día entero como puedo estar yo dentro de lo que es la noticia, vivo en el exterior, y de la misma manera que los micrófonos nuestros están abiertos para todos y cada uno de ustedes, y somos caja de resonancia de lo que sucede dentro de la isla, así sucede con muchas emisoras. O sea, no hay un silencio dentro de los medios en el exterior en torno a lo que sucede dentro de Cuba. Todos los días Cuba es noticia en el exterior. Se pasan los videos, llegan las informaciones, se diseminan, pero hay una gran realidad. No depende muchas veces ese debate que se pueda hacer en un terreno neutral. ¿Por qué? Porque no existen países que quieran brindar ese terreno neutral, primero y ante todo. Y segundo, porque en Cuba existe un régimen que te permite salir a capricho y antojo cuando le da la gana, a quienes les da la gana, igual que permite las reuniones y que salgan de sus casas a quienes ellos les da la gana y cuando les da la gana. O sea, existe dentro de esta dinámica que tú planteas, y es muy interesante, porque el debate de ideas amplía el abanico político y se puede llegar a un punto de empatía y de convergencia. Pero tenemos de por medio una tiranía que es la que ordena y manda en su finca.
En esa parte estamos completamente de acuerdo, no hay duda ninguna. Pero yo me refería también al debate que se puede que puede ocurrir, digamos, ahí mismo en el exilio, sobre determinadas propuestas, sobre determinadas campañas que se lancen en algún momento, sobre determinadas visiones para el fin del régimen y la reconstrucción del país. O sea, a mí me parece que es el momento de que ese debate se dé, y lo he comentado algunas veces en mis lives. Yo veo, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, programas donde se da una dinámica mucho más resuelta que lo que he estado viendo en los últimos tiempos, sobre todo en el tema del debate de proyectos y visiones políticas en el caso Cuba. Eso honestamente, yo no lo he visto. Me corrige si existen esos programas.
No son las mismas condiciones. Todavía Venezuela, a pesar de los pesares, a pesar de los años de Chávez y de los de Maduro, tiene unas grietas cuasi democráticas donde esa oposición puede insertarse para configurar un debate político, lo cual en Cuba no existe, porque ¿dónde se va a debatir? ¿En la Asamblea Nacional del Poder Popular?
No, yo no digo aquí al interior, yo me estoy refiriendo fuera de Cuba y los actores de la oposición principalmente, no con el régimen, porque el régimen jamás quiere debatir. Yo creo que el único debate que se ha dado en todos estos 60 años fue aquel famoso de Jorge Mascanosas con Alarcón, y por supuesto el resultado
no,
fue nefasto para ellos.
El escarmiento fue grande.
Entonces yo no creo que ellos tengan la disposición de hacer otro papelazo, ¿no? Yo me refiero más en el mensaje y en la proyección nuestra desde la oposición para que llegue al pueblo cubano, que al final da, con todas las condiciones que tienen, pero es quienes tienen que implicarse y al final y tirar el sistema. A eso me refería.
Bueno, pues te doy las gracias una vez más, Antonio. Gracias.
No, gracias a ti, gracias a ti.
Exponer tus ideas, tus criterios. En este momento, pues, debatimos tú y yo. Expuse ideas, tú también expusiste las tuyas. Y de eso se trata. De una batalla simple, sencillamente, de ideas y de criterios que converjan en un solo fin común: derrocar a la tiranía que hace 60 años tiene la nación cubana sumida en el dolor, la miseria, la desolación y el hambre. Nuevamente las gracias a Antonio Rodríguez. Me voy a una pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
En nombre del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y en nombre del Movimiento Opositor Juventud Despierta, queremos enviarle las felicitaciones en fin de año y en Navidad a ese equipo de trabajo de Radio Martí, que hace posible toda esta represión que hay en la isla, la hace llegar al pueblo de Cuba, y que pasen un fin de año y una Navidad estupenda en la isla, a pesar de toda la miseria que está habiendo en Cuba. Un abrazo para todos. Desde la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso. Estoy con Horacio Medina, ex funcionario de PDVSA. El régimen de Nicolás Maduro quiere tomar el control de un cargamento de petróleo varado en el mar y valorado por unos 57 millones de dólares. Bien, ¿cuál es el destino ahora de este cargamento? ¿Va a estar varado en el mar? Explícanos, porque no entendemos, claro, no somos especialistas en la materia.
No, por eso, trato de hacerlo. Lo que sucede es que hay una demanda que interpuso la directiva de Citgo Petroleum Corporation, que fue nombrada por la Asamblea Nacional, por Juan Guaidó, diciendo que ese cargamento es un cargamento que no es de petróleo de Venezuela, es un cargamento que tenía destino de Citgo y que por lo tanto le pertenece a Citgo. Esa demanda se está haciendo en un tribunal de Delaware en los Estados Unidos y eso es lo que se está esperando el resultado. Mientras tanto, el capitán del buque lo único que suspendió fue la entrega, porque él no puede tomar partido hasta que no tenga una decisión de su armador o del grupo que lo contrató. Allí hay un punto que hay que aclarar, porque ese es un barco que salió con destino a Citgo, pero antes de que se aplicaran las sanciones. Entonces tiene ese barco ha estado por allí por tiempo y esa demanda ya tiene un tiempo cursando, lo único que ahora aparece, ¿no? Y obviamente demuestra varias cosas. O sea, yo creo que el régimen de Nicolás Maduro, más allá del saqueo que están haciendo con el oro, las negociaciones oscuras que se hacen con el coltán y toda esta cantidad de asuntos que están relacionados con el tráfico y lavado del dinero de la droga, pues por supuesto está tratando de obtener recursos de cualquier parte, y estos 57 millones de dólares pues representan de alguna manera no un dinero para beneficiar a la población venezolana, sino para ser repartido en el saqueo, porque aquí hay cosas que hay que poner muy claro, Karim. Nada de lo que ingrese a Venezuela desde el punto de vista centralizado del régimen va a beneficiar a nadie. Realmente al régimen no le interesa para nada resolver absolutamente la situación de los venezolanos, para nada. Lo único que están tratando es de saquear al máximo posible en el menor tiempo posible. Entonces, esta disputa está allí, se sigue dando, y igual hay otras cosas que salen a la luz que mucha gente piensa, bueno, es que ya Petróleos de Venezuela está recuperando su producción porque exportaron 1 millón de barriles. No, esos son unos barriles que estaban en los inventarios porque hubo un momento que no tenían ningún destino donde enviar el crudo. Reactivaron de alguna manera, nos imaginamos que por las fuertes presiones rusas que tienen intereses en las refinerías de India, que se les enviara nuevamente crudo venezolano a esta refinería de India donde Rosneft tiene influencias importantes. Y ese es el crudo adicional que está saliendo. Igual, un crudo, volúmenes de crudo que están saliendo a la isla de Cuba, que no son requeridos allí en Cuba, pero que sí son utilizados para reexportarlo con un ingreso de dinero que jamás regresa al país. Y otro volumen de un material que se llama coque. El coque es es un subproducto que sale luego de los mejoradores de la faja del Orinoco, que es donde es un crudo muy pesado, donde se rompen las moléculas y lo que queda es un desecho de coque para producir un crudo sintético liviano. Ese coque sirve para ser mezclado en plantas termoeléctricas y para ese fin encontraron la forma de enviar ese coque también a Cuba para que se use con fines termoeléctricos, ¿no? Claro, es un coque que tiene un alto contenido de azufre y que obviamente pues tiene sus consecuencias desde el punto de vista corrosivo en las instalaciones, pero bueno, tampoco les importa mucho eso. En definitiva, yo creo que han encontrado formas y maneras de burlar, por lo menos parcialmente, las medidas. Sin embargo, creo que estas medidas han tenido un efecto muy fuerte sobre el dinero del cual disponía el régimen para sus cuestiones.
Ahora, hablando de medidas, los países del TIAR aplicarán sanciones contra 29 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Me gustaría tu análisis sobre... Esto es cerrar más aún el círculo de movimiento de todos estos personajes que fungen como funcionarios del régimen. Entre ellos hay un grupo de militares. ¿Hasta dónde esto puede repercutir en el futuro del desplazamiento de Nicolás Maduro? Y indudablemente, Diosdado Cabello ha sido una persona altamente vocal, como siempre, atacó a los países del TIAR y defendió la idea de repartir 13.000 fusiles a venezolanos en un acto legítimo de defensa. No entiendo esto último, en un acto legítimo de defensa. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a enviar fusiles a los funcionarios para que se defiendan?
No, bueno, mira, básicamente es algo que hay que tener en cuenta. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y quizás Elías Agua y Freddy Bernal, 4 o 5 más, no tienen ningún futuro una vez que dejen el poder. Ellos lo saben y están muy claros. O sea, primero porque no van a ser recibidos prácticamente en ningún lado, serían piezas muy incómodas. Y eso es justamente lo que defienden, el que no tienen el día después. Ellos solamente tienen vida si se mantiene, si es que se puede llamar vida lo que tienen, manteniéndose en el poder y estando en Venezuela. Y con algunas visitas furtivas, por supuesto, a lugares como Cuba, Rusia, Corea del Norte, esos son los lugares donde tendrían alternativas. Para los demás, y aquí quiero resaltar la importancia de los funcionarios que fueron sancionados con estas medidas del TIAR, porque el cerco se hace cada vez mayor para aquellos que todavía consideran que tienen un futuro. Yo creo que habría que ser bastante realista. Es imposible prácticamente que todos, absolutamente todos los funcionarios de este régimen forajido que tenemos en Venezuela, pues puedan ser de alguna manera judicializados. Siempre habrán algunos que encontrarán el camino de poder hacer una vida después dentro de un escenario democrático. Esos son los que estarían siendo más afectados, porque están viendo cercenadas las posibilidades de salida, las posibilidades de viajar, las posibilidades de colocar dinero, porque hay unas restricciones importantes desde el punto de vista financiero también en estas sanciones. Entonces, creo que estas medidas están perfectamente bien dirigidas. Yo creo que es una medida de presión adicional importante que se emana del TIAR y que tiene que servir de una guía para sanciones que no se han dado desde la Unión Europea, que sigue siendo absolutamente tímida y muy dubitativa en cuanto a la aplicación de sanciones. Creo,
también,
eso sí,
tenemos entendido que España está siendo bastante dudativo a la hora de tomar medidas contra la tiranía de Nicolás Maduro.
Sin duda alguna que el cambio de gobierno en España desfavoreció totalmente la lucha por Venezuela. España es, de alguna manera, la guía que tiene la Unión Europea sobre una forma de actuar con relación a Hispanoamérica. Y obviamente la forma que ha tenido, absolutamente tibia, absolutamente dudosa, dubitativa, sin tomar acciones, que de una manera contundente, declarativa solamente, pues hace que también la Unión Europea tome ese ejemplo, tome ese espejo, se vea en ese espejo y actúe de la manera que actúa. Y eso es algo que en algún momento históricamente tendrá que ser reclamado y demandado sobre el gobierno español del momento. Entonces, yo creo que lo de los fusiles tiene también una lectura. Lo que está diciendo, a mi modo de ver las cosas, es que ni Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello confían en su Fuerza Armada como confiaban antes. Saben que hay una fractura y prefieren entregarle fusiles a milicianos, a aquellos que forman parte de los grupos paramilitares que están armados, más allá de la guerrilla del ELN, de la FARC y algunas otras fuerzas que hay por allí. Prefieren entregárselo a estos milicianos que supuestamente han estado entrenando por tiempo, dándole lo que ellos llaman el poder al pueblo, que puede ser un arma de doble filo además. Pero en el fondo lo que yo leo es que no hay confianza en la Fuerza Armada, no hay por lo menos el mismo grado de confianza que había antes, sobre todo después de lo que ocurrió en Bolivia, donde se daba por sentado que el apoyo de la Fuerza Armada boliviana a Evo Morales era inquebrantable y eso garantizaba de una manera casi rígida su permanencia en el poder. Al ocurrir esto y la Fuerza Armada sencillamente ni siquiera es actuar a favor, sino ni mantener una posición neutral y de equilibrio, produce o permite que se produzca la salida de Evo Morales del poder. En Venezuela ahora todo está supeditado, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, al control militar. Si los militares se fracturan y una fracción de ese cuerpo militar toma partido por la democracia y por el restablecimiento del hilo constitucional, pues el régimen de Nicolás Maduro estará llegando a su final. El no tener confianza en que eso va a tener el respaldo es lo que lo obliga a estar armando grupos paramilitares y milicianos para la defensa de la, entre comillas, revolución de Venezuela.
Ahora, una pregunta que tengo para hacerte, porque hay voces que se levantan un tanto críticas contra la conducta de Juan Guaidó, la ambivalencia en la que está envuelta, el tiempo que lleva como presidente interino, el escándalo en el cual se han visto involucrados algunos de los personajes que lo rodean con relación a la ayuda humanitaria. ¿Cómo catalogas tú la actuación de Guaidó? ¿Debería ser un poco más severo con los países que sabe que están controlando el poder en Venezuela, o debe continuar con esa política de aglutinar masas, que llegará un momento en que podría el pueblo también cansarse de estar en las calles?
Bueno, fíjate, Karim, aquí yo creo que definitivamente los cubanos tienen mucho que aportar en este sentido y pueden comprender perfectamente lo que ocurre. Yo quiero comenzar por decirte que aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de los errores, muchos de ellos costosos, que se han cometido desde la gestión de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, yo sigo teniendo el absoluto y total respaldo a Juan Guaidó. Yo creo que no hay peor decisión que reemplazar a Guaidó en este momento. Sería, a mi modo de ver las cosas, un retroceso realmente impactante y que podría echar al traste cualquier posibilidad de salir de esto en el corto plazo. Creo además que el mayor enemigo que tiene Juan Guaidó ya no está en el régimen, está dentro de la propia oposición, que de una manera absolutamente desmedida hace cuestionamientos bien hechos, por supuesto. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo que una de las cosas que Juan Guaidó debería hacer en este momento es rectificar y dejar de lado esa suerte de ejercicio del Ejecutivo Nacional de una manera colectiva, tomando con las decisiones en función de los cuatro partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional. Yo creo que él debe pedir absolutamente su independencia en la militancia y actuar como presidente ejecutivo, como presidente legítimo de Venezuela en función de los intereses de la nación. Ese es un cuestionamiento que debería hacerse. Segundo, que tome acciones verdaderamente de gobierno, como por ejemplo, muchas de todas de estas cosas que han ocurrido por allí sobre la corrupción, hechos que son ciertos y otros que están por verificarse. Ojo, porque no solamente todo lo que se denuncia es cierto. Hay algunos, claro, ciertos, Hay algunos ciertos, pero hay otros que tienen que ser verificables y sin embargo mucha gente ya lo da como cierto. Yo creo que se hubiesen podido evitar si hubiese tomado acciones como nombrar un contralor general. Eso es absolutamente imprescindible en este momento. Tiene que haber un contralor porque tiene que haber un poder que controle lo que allí está sucediendo y que rinda cuentas sobre cómo se están gastando los dineros. Lo otro que creo que definitivamente es, obviamente, o sea, hay un juego al desgaste. Todo ejercicio de gobierno desgasta a quien lo ejerce y sabemos que hay un desgaste en la popularidad de Guaidó, que sigue siendo infinitamente superior a cualquier otro opositor que desplante por allí e inclusive a los que están, a los líderes del régimen. Yo creo que aquí lo que se trata es de cohesionarnos, o sea, es imprescindible que entendamos. Yo lo veo, para hacerte muy gráfico, como me gusta hacer, yo veo esto como el arca de Guaidó. En el arca de Guaidó hay una cantidad de especímenes, especies totalmente diferentes, formas distintas de ver las cosas, pero tenemos todos un solo objetivo. El objetivo es llegar a un puerto seguro. Si nosotros llegamos a un puerto seguro con Guaidó, habremos salvado todos y tendremos la oportunidad de crear un nuevo país allí. Pero si nosotros nos hundimos, nos vamos a hundir todos, incluyendo a Guaidó. Entonces, yo no entiendo cuál es esa actitud suicida de que hay que cambiar a Guaidó y sacar a Guaidó. Guaidó no es el responsable de lo que aquí ocurre, de lo que en Venezuela ocurre. Tengamos en cuenta que estamos luchando contra el propio crimen organizado, aliado con fuerzas como la de La Habana, Cuba, como Nicaragua, como Evo Morales cuando estaba en allá, con Rusia, con el apoyo de países del GESO, de fuerzas del GESO, de grupos terroristas como la FARC, el ELN. O sea, no es una pelea nada fácil, y además contra el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en consecuencia? Criticar y criticar la gestión. ¿Que hay puntos criticables? Los hay, ciertamente, y lo hemos hecho de la
crítica. Creo, Horacio, que la crítica siempre y cuando, como tú has hecho en este momento, sea de orden constructivo, eso es como que abrir el abanico de ideas, ¿no? Porque
claro,
él se ha dedicado mucho a nombrar personajes en el exterior, pero dentro del país él puede estar siendo torpedeado y no tiene quien vigile la gestión a sus espaldas.
Claro. Pero fíjate, el resaltar en este momento, ¿qué es lo que podríamos resaltar en este momento? No es resaltar que hay unos corruptos en la Asamblea Nacional, que los hay, que te repito, varios de ellos está comprobado, otros está por comprobarse, y yo creo que tenemos que tenerlo muy claro, porque siempre hay el juego de las medias verdades y que ponen sobre la mesa cuestiones que son después muy difíciles de recoger, pero hay culpables, sí los hay. ¿Y qué es lo que yo resaltaría? Yo resaltaría la decisión firme de investigar esto hasta sus últimas consecuencias y tenemos que presionar para que así sea. Ahora, no es resaltar de que hay corruptos y que la corrupción está acaparando a la oposición. No, ese no es el objetivo, porque eso lo que está haciendo es destruyendo y desuniendo. Tengamos en cuenta que esos diputados que están allí también, y no pretendo justificarlo, ojo, esos diputados que están allí no están recibiendo salarios, no están recibiendo sus dietas para traslado. Cada uno se está buscando la forma de hacerlo. Eso es una situación realmente compleja. Y entonces aparecen desde el régimen los jerarcas con maletines de dinero, tentando a otros que lo hacen de alguna manera
sacando
amenazando
el dinero del país y creando empresas y comprando bienes.
Exacto.
Raíces y comprando voluntades en el exterior, en Estados Unidos precisamente.
Y que también lo hacen, porque hemos visto aquí, tenemos un profesor aquí en Miami que está detenido, tenemos las detenciones que hubo en Houston. O sea, en fin, eso ocurre porque la corrupción es un flagelo mundial de nefastas consecuencias. Entonces yo no quiero resaltar, ¿hay de corruptos? Sí hay. En la oposición venezolana hay corruptos, los hay. Ahora, yo no resalto eso, yo resalto cuál es la actitud que toma quien ejerce el poder sobre eso. Hay que abrir una investigación y esto tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias. Bueno, vamos a garantizar que eso sea y vamos a presionar para que eso sea así. Pero no resaltemos lo otro, porque lo único que estamos haciendo es desuniendo. Entonces, yo creo que hay que actuar de esa manera y tener muy claro dónde está el enemigo principal. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún respecto que existan estos hechos de corrupción, y menos aún en todo el dinero, en la situación terrible que está viviendo el pueblo venezolano. Eso tiene que ser cuestionado hasta el extremo y tiene que ser penalizado. Eso es cierto. Ahora bien, tengamos en cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer, y nosotros estamos obligados a garantizar que eso se dé. Tenemos que presionar, tenemos a Juan Guaidó y apoyarlo en la investigación al mismo tiempo. Entonces, no se trata de decir que, ah, bueno, pero que él no va a hacer eso porque él también es corrupto. Entonces sale rápidamente, él se robó, y la gente dice cosas tan alegremente de cualquier otra persona sin tener ninguna comprobación.
Diosdado Cabello ha dicho... Es importante, Horacio, tener voces como la tuya, equilibrada, que mantengan, ¿no?, el discurso político apartado de fanatismo, sino que vean la realidad tal y como es. Quiero darte las gracias por el tiempo que le has dedicado, las explicaciones, de la forma coherente en que lo has llevado adelante, y desde luego seguiremos compartiendo, porque Venezuela sigue siendo noticia y vamos a seguir tras de ella. Y ahora me voy a México con Víctor Becerra, analista político, porque vamos a conversar un poco de la gestión del presidente Manuel López Obrador a un año que algunos llaman de desgobierno y otros de incapacidad, porque no ha asumido el control y ha hecho de su liderazgo un verdadero fiasco. Pero bueno, quien mejor nos puede hablar es desde México, Víctor Becerra, analista político. Buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cari. Aquí a sus órdenes, muy buenas.
Bien, ¿a dónde va la política de abrazos y no balazos cuando hemos visto que en menos de 3 semanas se han producido hechos de sangre, han sido hasta capaces de asaltar y ametrallar una estación de la policía nacional? Y López Obrador continúa insistiendo en que esa es la política correcta, independientemente de que no ha hecho realidades toda una serie de compromisos con los cuales llegó al poder, y esto desató marchas en contra de él. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Usted está en México, deme su criterio.
Sí, mira, López Obrador, bueno, sigue siendo un presidente muy popular, sigue contando con un alto respaldo por parte de su electorado, en buena medida por la serie de recursos sociales, recursos económicos que en la forma de programas sociales viene gastando. Y claro, también porque realmente lo que había antes de él, que era la corrupción por parte del PRI y la incapacidad de muchos otros actores políticos, bueno, pues simple y sencillamente es una comparación también que la gente hace, y lo que había antes que él es injustificable. En tal sentido, tiene un alto respaldo, pero ese alto respaldo no le ha servido realmente como para poder realizar una transformación de su gestión e ir a los temas realmente importantes. Y el tema importante aquí en este momento son realmente dos. Uno tiene que ver con la inseguridad, como bien señala. Realmente existe una actitud del crimen organizado de franca enfrentamiento, y el gobierno de López Obrador no ha sabido realmente saber cómo responder a este desafío. En este momento tenemos más de 30,000 muertos en los 10 meses que tiene de gestión en este año, de este primer año de gobierno de él, y bueno, esos 30,000 muertos realmente son gente que realmente son cosas que no debieran de haberse dado. Él realmente sigue en la política de abrazos, no balazos, tratando de rechazar una solución armada, tipo, por ejemplo, el combate al crimen organizado, a los carteles de la droga que caracterizaron la gestión de Peña Nieto y parte de la gestión la gestión de Felipe Calderón y parte de la gestión de Enrique Peña Nieto. Y bueno, la intención, él lo ha señalado, hablar de que enfrentarlo lo único que va a significar es una mayor cantidad de muertos. Sin embargo, bueno, ya llegamos a niveles de violencia inusitados. Estos niveles de violencia que estamos viendo en el país convertirán a México en este año, este año será el año más violento en toda la historia del país desde que se tienen registros históricos.
Bueno, pero quiero darle las gracias porque el tiempo se me viene encima. Sí. Tengo muchos más temas que voy a conversar con usted, posiblemente para finales de semana o la semana próxima, sobre la economía mexicana, hacia dónde va y hasta dónde le dio él a los propios carteles licencia para matar cuando dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán. Quiero darle las gracias desde la Ciudad de México a Víctor Becerra, analista político. También a Marta Beatriz y Roque Cabello, con un magnífico informe de derechos humanos en Cuba. A Horacio Medina, ex funcionario de PDVSA, poniéndonos en perspectiva de todo lo que ocurre en Venezuela. Las gracias a Tony Simón por la asistencia técnica. Tengan todos muy buenas tardes.
Ya llegó la Navidad, deseando bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba. El patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
¡Feliz Navidad!
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también cascabel, cascabel, lindo cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. a tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, no se me queden callados.